5 de la tarde y 26 minutos es el momento de Contando Más Que Calorías, el rincón de Escúchate en el que hablamos de nutrición y damos pautas para tener una vida mucho más equilibrada. Y en este caso tenemos que mirar al estómago, pero creo que también a la cabeza. Vamos a saludar a Luis García Rioja. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte y miramos hacia arriba, hacia la cabeza, porque vamos a hablar del estrés y que me parece que, como en el resto de cosas, no viene bien tampoco en el tema nutricional, ¿no?
Pues efectivamente, tienes razón, el estrés es enemigo de un buen estado nutricional. Uh-huh. Además de que, como bien has comentado, el estrés, que es un gran problema en nuestra sociedad actual, porque cada día vivimos con un ritmo más acelerado, tenemos, digamos, situaciones más estresantes. Este año pasado y este actual hemos tenido esta situación inusual, ¿no?, con el tema del coronavirus, que también ha provocado estrés en las familias.
Que se nos ha juntado con la ansiedad esto, ¿no?, también de estar en casa y todas estas cosas, ¿no?
Claro, sí, esa angustia, ¿no?, de no poder salir, de no poder ver a nuestros seres queridos. Todo eso supone un impacto en nuestra salud nutricional y también en nuestra salud global, ¿no? Pero en el tema que nos compete, pues afecta e incluso altera nuestra composición corporal, haciendo que si este estrés se prolonga en el tiempo, pues empiecen a aparecer pues situaciones que empeoran nuestro estado de salud.
Uh-huh. Hay varias investigaciones que entiendo que refrendan, ¿no?, esto que tú nos estás contando, el tema de que el estrés realmente pues supone un inconveniente para nuestra salud nutricional, ¿no?
Sí, varias investigaciones indican directamente eso, ¿no?, que el estrés genera cambios corporales negativos. El estrés produce problemas de salud, desde problemas cardiovasculares, desde elevación de la presión arterial. Para personas que padecen hipertensión, pues sería un agravante en su situación patológica. Luego pues generan insomnio, generan falta de concentración por culpa de eso que se va arrastrando, ¿no?, de esa falta de descanso. Y por supuesto también todo eso afecta a nuestra salud nutricional, a nuestro estado nutricional, y también directamente también afecta a nuestro metabolismo, que es el caso que nos compete hoy. Uh-huh. Entonces, al afectar a nuestro metabolismo, pues se generan una serie de desequilibrios que todos van de la mano de la producción de una hormona que se llama cortisol, que se considera la hormona del estrés.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que tiene esta hormona, el cortisol?
Pues el cortisol es una hormona que se agrega en las glándulas suprarrenales, que son de pequeño tamaño y están alojadas en la parte superior de cada uno de nuestros riñones. Uh-huh. Y es una hormona que durante procesos de estrés se libera en mayor cantidad. Entonces los niveles aumentan y se producen cambios fisiológicos que agravan nuestra situación patológica en el caso de padecer algún desequilibrio nutricional, sobre todo el caso de obesidad o sobrepeso, y por ejemplo también en el caso de las diabetes. Uh-huh. Entonces es un factor de riesgo para poder contraer estas enfermedades o para agravar la situación en el caso de ya tener una adquirida.
Enseguida vamos a hablar de esa consecuencia, ¿no?, que tienen el metabolismo con las personas que sufren de obesidad o que padecen esa diabetes, pero sí que es cierto que me estaba dando cuenta, ¿no? Dices, esa hormona se produce en esos momentos de estrés. Claro, entiendo que es una reacción natural del cuerpo para favorecer, superar esos momentos de estrés. O sea, lo malo es cuando se produce una situación de estrés continuada como la que estamos, por ejemplo, viviendo ahora mismo, ¿no?
Sí, al fin y al cabo el cortisol es una hormona más, una hormona que tiene que estar, es una hormona que viene implica, o sea, que viene implícita en nuestra función biológica normal y favorece pues la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa, ¿no?, a partir de otros precursores. Y todo eso viene a consecuencia de un correcto funcionamiento de nuestro cuerpo a nivel energético. Pero claro, como todo, cuando se desajusta, cuando hay una alteración, empiezan a haber problemas, porque el cuerpo no está acostumbrado a eso y nosotros genéticamente tampoco estamos preparados, ¿no?, para ese estrés. Uh-huh. Entonces, hay una serie de consecuencias que afectan en este caso vamos a puntualizar al metabolismo, ¿vale? Porque vamos a hablar del metabolismo y no de otras facetas de nuestra salud que pueden también ser tocadas de otros sistemas, pero en este caso esa elevada presencia de cortisol pues hace mucho daño también a nuestra salud, por así decirlo, a nuestro estado nutricional.
Uh-huh. Bueno, pues vamos precisamente, ¿no?, a las consecuencias que tiene ese exceso de cortisol, y mencionabas esos dos casos concretos que además nos pueden afectar mucho, que son las personas que padecen obesidad o que padecen diabetes tipo 2. ¿Cómo les afecta a ellos ese exceso de cortisol?
Sí, pues para lo que es la población general, lo primero es decir que eso, que aumenta el riesgo de padecer obesidad, porque el cortisol disminuye el gasto metabólico basal, lo cual hace que nuestro cuerpo no gaste suficientes calorías ya solamente por el hecho de funcionar, por su estado de inactividad, independientemente luego de la actividad física que podamos realizar. Luego el cuerpo pierde eficiencia a la hora de usar correctamente las calorías que ingerimos. Luego dentro de las células se favorece la retención de grasa. Además se aprecia que se acumula, se tiende a acumular en la zona abdominal mayor cantidad de grasa, ¿no?, de tejido adiposo, debido a que se estimula los adipocitos de esa zona. Y luego pues también se retienen más líquidos. Tenemos mayores antojos de carbohidratos altos en azúcares, de grasas. Entonces todo esto lo que hace es aumentar el riesgo de padecer una obesidad y, en el caso de ella, tener una de base, pues agravarla, ¿no?, agravar la situación. Por lo tanto, el estrés y el cortisol, pues muy negativo para aquellas personas que tienen que controlar su ingesta. Uh-huh. O que tienen ya una enfermedad de síndrome metabólico.
Claro, cuando tú mencionabas que los mayores antojos suelen ser de carbohidratos, los azúcares, etcétera, etcétera, entiendo esa relación directa que mencionabas tú también con las personas que aumenta ese riesgo de padecer diabetes tipo 2, ¿no?
Claro, no solo por el desequilibrio de la ingesta, de consumir demasiados azúcares, uh-huh, que luego pues llegan a sangre, sino porque también la movilización de ese azúcar al torrente sanguíneo también se ve incrementado, y por lo tanto también la posibilidad de adquirir una diabetes mellitus tipo 2, que es la adquirida, la que no es genética. Entonces, la que no es genética, entre comillas, porque también pues hay, digamos, factores genéticos que favorecen la posible adquisición, ¿no?, de la diabetes. Pero en este caso pues aumenta, ¿no?, las posibilidades por esa ineficiencia a la hora de lidiar con el azúcar, por esa sobreexposición de nuestras células beta pancreáticas a producir insulina en grandes dosis. Y claro, esas glándulas secretoras de insulina, que es otra hormona, pues también se cansan, ¿no?, se debilitan, se vuelven luego disfuncionales o funcionan mal. Y eso es lo que provoca esta situación de diabetes, que es una de las enfermedades más importantes, ¿no?, sobre todo cuando llegamos a una edad avanzada.
Uh-huh. Enseguida entraremos en buenos hábitos alimenticios para controlar los niveles de cortisol, pero ¿hay alguna manera de evitar esa producción excesiva de esta hormona que, por lo que vemos, nos puede producir tantos problemas de salud?
Sí, hay que incidir en que los hábitos de vida saludable estabilizan los niveles, porque aunque nosotros tengamos una situación estresante en nuestra vida laboral o personal, nosotros tenemos que intentar cuidar de revertir esa situación, no dejarse llevar por la depresión que puede provocar esa situación, por la tristeza, por el agobio, e intentar buscar refugio en correctos hábitos de salud para poder contrarrestar, ¿no?, lo que nos está pasando y no retroalimentar esa situación negativa. Uh-huh. Una de las cosas que podemos hacer en cuanto a hábito de vida saludable es intentar seguir una correcta alimentación, una dieta equilibrada con un balance de nutrientes bueno, en el cual cumplimos todos los requerimientos que nuestro cuerpo necesita en cuanto a vitaminas, minerales y macronutrientes, como son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas saludables. Pues eso hará que nuestro cuerpo no tenga que sufrir en demasía los estragos del estrés. De hecho, hay una investigación que indica que el déficit de vitaminas del grupo B, que está presente en cereales, sobre todo cereales integrales, por ejemplo, o en frutos secos. Minerales como el calcio y el magnesio, que podemos encontrar en lácteos desnatados, también en frutos secos, en cereales. Así como también ácidos grasos omega 3, que son grasas saludables, que podemos encontrar en el pescado azul en gran cantidad y además muy biodisponible. Pues ese déficit de todos estos nutrientes aumenta el riesgo de padecer estrés y por lo tanto aumenta la secreción de cortisol. Entonces hay que intentar tratar que estos nutrientes nunca falten en nuestra dieta diaria, de tal manera que así evitamos que la situación se pudiese agravar o se pudiese favorecer en el caso de estar en un estadio temprano de estrés.
Pero si algo he aprendido con Luis García Rioja durante este tiempo es que los trucos solo con la alimentación no sirven, que hay que añadir más cosas. Me imagino que dentro de esa vida saludable que mencionabas, tendremos que añadir pues lo de costumbre, ¿no? Ejercicio físico, un buen descanso, todas estas cosas, ¿no?
Sí, el ejercicio físico también es una actividad que no solo nos va a hacer desconectar y además vamos a segregar hormonas de bienestar, sino que vamos a aumentar el gasto metabólico, que es algo que disminuye con la producción de cortisol, con el estrés. Vamos a disminuir la grasa corporal que se haya podido formar a causa de este cortisol, ¿no? En el cual, pues, excita la producción de tejido adiposo por las células que se encargan de ello. Además, oxigena nuestro cuerpo para evitar, pues, problemas también cardiovasculares o problemas de falta de circulación por el hecho de estar anquilosados, ¿no? En una situación de depresión en la que hay desánimo, hay pocas ganas de moverse, ¿no? De estar todo el día ahí en el sofá después de haber pasado pues una mala época, ¿no? De actividad de estrés. Y además el ejercicio físico reduce el apetito, lo cual para controlar el tema de la obesidad o un sobrepeso antes de llegar a esa obesidad que es más preocupante, pues nos viene muy bien. Entonces, ese ejercicio físico, la verdad es que es otro hábito saludable que podemos usar para contrarrestar este cortisol.
Bueno, pues ya tenemos esos hábitos de vida saludable que nos vienen bien, en este caso para limitar la producción de esa hormona del cortisol, que nos van a venir muy bien para otras cosas, con lo cual hay que seguir estas recomendaciones. Pero, por ejemplo, a nivel de alimentación, que además es lo que siempre tratamos contigo, Luis, ¿qué alimentos nos pueden favorecer, qué alimentos no debemos tocar si queremos evitar estos problemas derivados del estrés?
Pues hay dos grandes grupos aquí a destacar, que son los alimentos a evitar, los desaconsejados, y luego los que no deben faltar, los que son altamente recomendados. Empezando por los desaconsejados, pues son todos aquellos que tienen carbohidratos altos en azúcares o que tienen grasas saturadas o exceso de grasas. Por ejemplo, bollería industrial, alimentos ultraprocesados, el azúcar de mesa que podamos nosotros adicionar a una bebida, por ejemplo, a un café, a un té, a lo que quisiéramos, chucherías y productos con altos niveles de jarabes de glucosa y demás, bebidas azucaradas y zumos, embutidos y quesos grasos, snacks y productos fritos, todo eso deberíamos evitarlo, sobre todo en esta época en la que pudiéramos padecer un estrés derivado de nuestra elevada actividad laboral o por alguna situación personal, ¿no? Intentaríamos evitar todo este tipo de alimentos o consumirlos en la medida de lo posible, solo como momento esporádico en algún punto específico de toda la semana.
¿Y qué cosas no deberían faltar?
Pues a colación a todos los nutrientes que hemos comentado antes, que se había investigado que favorecen el contrarrestar la aparición del cortisol, pues deberíamos de consumir lácteos desnatados, frutos secos en cantidades comedidas, que viene a ser un puñado al día de frutos secos, que sería una pauta muy recomendable, pescado azul, que no debe faltar por esos índices de omega 3 que podemos así aumentar y tener en circulación, carnes blancas para no tener que consumir carnes rojas o carnes demasiado grasas, cereales integrales, evitando así el consumo de cereales más refinados o productos con más azúcar, ¿no? Uh-huh. Estos cereales integrales llevan cantidades muy buenas de vitamina del grupo B e incluso si son cereales integrales de desayuno, van enriquecidos en hierro y en esas vitaminas aún más potenciadas en sí. Uh-huh. Y luego legumbres, al menos consumir dos veces por semana legumbres, para también eso, rellenar ese vacío de no solo de fibra, proteínas de valor biológico medio, sino también de algunos minerales y algunos de algunas vitaminas que también vehiculizan este grupo de alimentos. De tal manera que nada, con estas pequeñas recomendaciones de alimentos, intentando evitar esos e incluir en nuestra dieta equilibrada semanal un poco de cada uno de todos estos, pues entonces no habría problema para intentar revertir esa situación de desequilibrio.
Bueno, pues insisto, hoy estábamos no luchando contra el estrés, sino en este caso intentando regular esa hormona, el cortisol, que sí que nos produce la situación de estrés que me imagino, y como decíamos en estos momentos, pues mucha gente a lo mejor está sufriendo. Pues vamos a intentar pues recuperar esos hábitos de vida saludables y en este caso pues con una alimentación sana evitar el exceso de esta hormona que bueno, pues tiene esos efectos nocivos también para la salud, claro que sí. Luis, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, gracias a vosotros.